Bienvenidos a otro episodio de Construyendo Empresas. Yo soy Francisco Anguiano y en este podcast entrevisto a dueños fundadores de empresas líderes de servicios y expertos de industria que nos comparten sus historias, estrategias e insights para ayudarte a crecer tu propia empresa. En este episodio entrevisto a Maggie Sánchez, fundadora y directora del despacho de abogados Prepal. Prepal lleva 12 años en el mercado, actualmente cuenta con 17 colaboradores, tiene oficinas en Guadalajara y Ciudad de México y se especializa únicamente en atender a patrones en temas de derecho laboral. En este episodio aprenderás la importancia de especializarte en tu empresa de servicios, cómo sí es posible institucionalizar la empresa para que como dueño funjas bien el rol de director general, las ventajas de implementar un programa de certificación ISO 9000, cómo aprovechar la tecnología para escalar tu negocio y mejorar la experiencia de tus clientes, y la importancia de la empatía y la capacitación constante del talento humano para crecer. Espero que disfrutes este episodio. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida a tu episodio. ¿Cómo te encuentras hoy?
Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme aquí ya con mi cafecito.
Ah, no, pues qué bueno, muy a gusto. Acá yo también te agradezco mucho tu participación. Creo que has hecho cosas súper interesantes y ya nos conocemos desde hace tiempo y he visto tu trayectoria personal y profesional y creo que hay una excelente historia que podemos platicar y muchos insights que podemos enseñar a nuestra audiencia. Entonces te agradezco.
Al contrario, Paco, gracias por invitarme. Me siento muy privilegiada porque me hayas tomado en cuenta.
No, hombre, con mucho gusto. Y mira, me gusta empezar con una pregunta muy sencilla, pero que tiene mucho fondo. Y la verdad es que todos los empresarios trabajamos duro y normalmente tenemos un porqué, una razón de fondo que verdaderamente nos mueve. Y yo te quería preguntar como primera pregunta, ¿qué es lo que a ti te motiva a levantarte en la mañana?
Híjole, la verdad es que ahí sí me siento todavía como muy infantil en cuanto a que despierto y disfruto mi día. No sé, a veces uno cree que por ya ser grande es distinto a ser niño y no, de niño te levantas y te pones a jugar. Disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho mi hogar, mi marido, mi familia. Entonces no hay un motivo especial que me haga despertar, o sea, despierto, agradezco despertar, evidentemente, y disfruto mi día, ¿eh? No siento que tenga como un ganchillo que me haga despertar, o sea, más bien no siento que haya algo que me aplaste. No sé, es mi simple motivación de hacer cosas, me gusta hacer cosas.
Va, muy bien, tiene muchísimo sentido. Algo que me gusta también siempre preguntar es que el éxito se puede definir de múltiples maneras y quería preguntarte a ti, en lo muy personal, ¿cuál es tu propia definición de éxito?
Híjole, el éxito para mí es una palabra muy sobrevalorada, como la felicidad, como cosas que luego de repente no tienen tanta definición de manera objetiva, sino que implica mucha subjetividad, como lo dices. Entonces me gusta que me preguntes para mí qué es. Mi éxito en mi sentido de vida sería dejar el mundo mejor de lo que ya está. Entonces, en mi carrera como abogada y en mi despacho de abogados y abogadas, me hace muchísimo sentido dejar la industria mejor porque pues nos falta muchísimo desarrollo y es en lo que me he enfocado. Entonces, me anima mucho el contribuir a que quizá ya cuando esté viejita, la siguiente generación ya tenga otra experiencia de ser abogada o abogado, o de trabajar en una industria como esa, ¿no? Como la de ser abogados. Entonces, eso se me hace muy padre para mí. Eso tiene que ver en cuanto a una evaluación trascendental. Obviamente también el balance, que creo que es de las cosas más difíciles que luego los emprendedores al inicio no logramos coordinar muy bien, pero el balance y el autoconocimiento también pues va aparejado de eso, no nada más es un enfoque de trascendencia en la empresa, sino también individualmente, ¿no? En cuanto a quién eres, en cuanto a qué quieres, o sea, ese tipo de cosas. Ahora sí te pusiste muy filosófico y yo también, pero creo que a veces la mercadotecnia nos ha movido a confundirnos, ¿no? No sé, por razones históricas, de repente le han dado mucho peso a tener cosas y quizás si escuchamos, digo, nunca lo he hecho y estaría divertido hacerlo, interesante, si escucháramos la definición de éxito de hace 40 años, quizá algunos te dirían que tiene que ver con tener cosas, porque había un contexto histórico social distinto y ahora mucha gente podría englobarlo en tener experiencias, como viajar, como todas las cosas que se quieren transmitir en redes sociales. Entonces, como sé que esas son tendencias manipuladoras humanas desde mi punto de vista, yo estoy un poquito más enfocada a conocerme a mí, como a qué es lo que verdaderamente quiero, ¿no? Si me gusta la moda o no me gusta, si me gusta lo que hacen otros despachos o no me gusta. Y creo que esa también es un buen ingrediente para el éxito, como la congruencia contigo mismo, con independencia de lo que vivan los demás, ¿no? Y casi nadie te habla de eso, ¿no? Casi nadie te valida desde ahí. Hay como más perspectivas de qué significa el éxito global, ¿no? O sea, es como que si todos tuviéramos que aprendernos la definición y vivirla, y creo que yo estoy más enfocada en, y más en estas épocas, Francisco, de COVID y de
Sí.
cambios, pues a redefinirla, porque pues nos cambiaron el cuestionario simplemente, con esa pregunta también, ¿eh?
Perfecto, Margarita. Sí, creo que hay mucho trasfondo en la pregunta y precisamente por eso quería que nos compartieras tu propia definición. Más adelante quiero platicar acerca de alguna estrategia que nos puedas recomendar sobre el COVID, pero sí me gustaría que fincáramos cimientos acerca de Margarita y acerca de cómo empezó Prepal este despacho legal. Me gustaría que nos compartieras, porfa, cómo supiste tú que querías empezar tu despacho, en qué momento fue y qué fue aquello que te motivó a dar ese paso de emprender y de empezar Prepal.
Fíjate que fue desde que elegí la carrera. En mi casa siempre ha habido la creencia de que uno puede hacer lo que quiera hacer, que creo que es importante de rescatar del bagaje de cosas que te enseñan los papás, ¿no? Entonces, entre mis opciones estaba estudiar contabilidad, psicología, derecho o arquitectura. O sea, todas eran súper diferentes. Entonces, pues, por la confianza que los papás te infunden, yo sabía que podía elegir la que fuera y que me iría bien en la que fuera. Pero me parecía que derecho podía ser una rama en donde yo podía desarrollarme en mi casa como mamá, y me imaginaba, tenía una imagen muy clara de home office, que ahora así se llama, pero en ese momento no era home office, era algo así como autoemplearme. Y me imaginaba una imagen de yo escribiendo en la computadora como mis escritos y un bebé al lado, ¿no? Obviamente no existía, en mi cabeza no existía home office. Entonces tampoco, como apenas estaba por elegir la carrera, yo dije, bueno, es una carrera que puedo desarrollar, porque a mí me vinculaba más que con los juzgados, con toda esta parte de hacer contratos y eso, ¿no? Pues todavía ni siquiera la estudiaba. Y el tener mi despacho pues implicaba que yo pudiera poner las reglas. Entonces, una de mis reglas era poder trabajar desde casa para cuidar a mis hijos. Ya sabes, es como cuando de niña crees que te vas a casar a los 22 y me casé a los 36, ¿no? Entonces, cuando emprendí, cuando decidí estudiar derecho y vi esa imagen, realmente mi imagen era de autoempleo, no era de tener una empresa. Entonces, si me dices que si lo planeé desde un inicio, pues no, esto pasó como después de haberme autoempleado, que yo empecé a los 20 en esto de trabajar por mi cuenta, todavía estaba en la carrera, pero me sirvió mucho tenerlo claro desde 2 años antes, porque empecé a los 18, ya ves que a los 18 empieza la universidad, y a los 20 ya sabía, y a los 20 empecé a trabajar con un maestro, y a los 25 a los 25 me independicé, y a los 26 fundé Prepal. Cuando fundé Prepal ya tenía concepto de empresa, pero todos estos 5 años fue como de casi autoempleo. O me acuerdo que facturaba como persona física con actividad empresarial, una cosa así era yo sola, entonces era lo que me había imaginado. Y luego ya fui madurando en el concepto de qué quería, puse una empresa, desde un inicio comencé a estructurarla como empresa, porque yo criticaba mucho el que no. El que trabajábamos como de muy rudimentaria, ¿no? O sea, porque el abogado tenía que facturar y cobrar y vender y hacer cosas, y en otras empresas había toda una infraestructura interna, y que yo estaba convencida que quería ser una empresa más. La típica abogada con el Digo, cada quien sus gustos, pero con el escritorio de no sé, de Robe y así, o sea, esas cosas no me venían bien, ¿no? O sea, no quería lo típico que podían heredarme generacionalmente en cuanto a concepto de abogados. Y la verdad es que nunca me imaginé que hubiera llegado a lo que ha llegado preparado. O sea, hay una línea de autodescubrimiento y de repente paras y dices, ¿qué onda? ¿En qué momento llegamos a este punto, no? Qué bien, ahora ya puedo estar en casa, se llama home office y mis abogadas también. Entonces, ya entendí lo que quería y ya lo puedo hacer, ¿no? O sea, ya cobra sentido. Ahora me faltan los hijos, Paco. Pequeño
No, no.
detalle.
No, súper bien. Bueno, te enfocaste esta última década en construir una empresa muy interesante y ahorita podemos hablar más del Prepal de hoy en día, 10 años después.
Claro.
Y bueno, ya, o sea, ya casada y ya con un proyecto personal también,
Claro.
creo que ya tienes to todo para poder hacer
Así
familia.
es.
Entonces, pues la vida da muchas vueltas y las cosas se van acomodando de diferentes maneras. Entonces, no, no, pues padrísimo. Y a ver, Maggie, platícanos hoy, o sea, entonces empiezas Prepal hace 10 años y ahorita 10 años después tienes una empresa. ¿Nos puedes platicar acerca del Prepal de hoy? ¿Cómo se ve el Prepal de hoy? Presúmenos un poquito a qué se dedican, cómo es que realmente son diferentes, porque yo he seguido la trayectoria de tu despacho y me queda clarísimo que estás haciendo muchísimas cosas que otros despachos y empresas en general no hacen. Entonces, platícanos más del Prepal de hoy en día y cómo ves tu empresa. ¿Cómo ves tu empresa hoy y por qué es diferente?
Claro, hoy puedo decirte con toda seguridad que es una empresa. Tenemos una certificación en ISO 9001-2015, la cual para los que no estén tan familiarizados con estos temas, es un sistema de gestión enfocado a asegurar la calidad de nuestros servicios, que implicó desarrollar un montón de procesos y procedimientos en donde se van midiendo tanto las eficacias como los resultados del área. Y se trabaja a través de objetivos. Hay muchísima planeación, hay muchísima detección de riesgos que nos ayuda a asegurar que esta empresa pueda continuar. Hay canales de comunicación, o sea, realmente te da mucha madurez para poder prever errores, disminuirlos, disminuir su impacto, no sé, te da como un buen punch de soporte empresarial, ¿no? Te organiza muy bien.
¿Cuánto tiempo llevas certificada en ISO?
Apenas un año.
Ok.
Previo al. Mande.
Ajá, y el proceso para preparar la empresa para llegar a este punto, ¿cuánto tiempo le dedicaste para fincar las bases?
Híjole, pues yo creo que los 12 años.
Ok.
Es que es un proceso de que tienes que entender qué es lo que quieres. O sea, hay a quien le gusta. Hay abogados que les encanta ser abogados litigantes y les encanta ir a juzgados y siempre van ahí, pero a mí realmente me gusta mucho el ser la directora, ejercer el puesto de dirección. Evidentemente me quita de muchos otros frentes, no significa que no pueda haber juicios, no significa que no pueda atender a los clientes, lo hago, pa puedo participar en otras áreas de la empresa distintas, pero tener un organigrama, que eso del organigrama te estoy hablando que está desde los primeros años, el saber que hay una dirección, un área comercial, un área de contabilidad, un área de recursos humanos y áreas operativas, siempre te da mucha estructura porque las personas saben qué es lo que tienen que hacer. Y creo que una de las claves que debe de existir para llegar a estos rubros de certificaciones es claridad en actividades, claridad en perfiles de puestos, claridad en procedimientos. Esto ya de quererlo sistematizar es más por un tema de réplica, porque tenemos también oficinas en Guadalajara y en México, y quizá en los siguientes años querramos seguir abriendo. Entonces, pues es importante ya tener clara la receta, ¿no? Para, digamos, hacer un copy-paste más sencillo y sin menos errores que puedan afectar al negocio o a las personas, ¿no? Hay recetas que si así funcionan, pues lo único que hay que hacer es mejorarlas, más no empeorarlas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera me garantiza que así sea. ¿Y qué es Prepal? Que era lo que me preguntabas. Es un
Ajá.
de abogadas y de abogados laborales, especialistas en la materia legal laboral para empresas. En el camino es muy importante, y te hablo aquí de dos puntos para que se distinga, que la especialización para mí es algo muy distinto a otros. Solamente nos especializamos en la materia laboral, y el que seamos solo para patrones también me parece a mí un tema un poco más de ética, Francisco, porque puede haber conflicto de intereses si llevas patrones y trabajadores, obviamente cuando sí. Llegas a cierto volumen. Entonces nos pareció adecuado solamente representar a un sector, y pues evidentemente como yo soy patrón también, pues me sentí más empática con los patrones. Y tienen muchísimas más obligaciones. Realmente la ley laboral, muchos van a saber que beneficia al trabajador por ser un derecho social, que así va, no es que sea injusto, sino que así surge desde nuestra Constitución de 1917, desde ese contexto de tener que proteger a la parte que es más vulnerable o que puede ser más vulnerada. Entonces los patrones tienen muchísimo más requisitos de implementación y de cumplimiento de obligaciones, y entonces creamos Prepal como un programa de acompañamiento y asesoría para el cumplimiento de las obligaciones legales laborales. Además de que así se llama el despacho, así se llama un programa que es el que tenemos certificado en ISO, junto con sus áreas de soporte, y pues implementamos, como quien dice, ese programa a las empresas, ¿no? Hacemos una auditoría, les decimos cómo están, les implementamos la documentación legal que les haga falta, les ayudamos para todas las reformas que ha habido. Hay muchas reformas últimamente, la norma 035 que anduvo ahí de boga, que se viralizó, se implementa, sin que, recordándoles que tienen que implementar seguridad, higiene, capacitación y adiestramiento, que tengan contratos, que tengan sindicato, hay una reforma sindical importante, que les quede claro que es un juicio laboral. Es muchísima información para quien emprende, y para que quien ya no emprende, que tiene también muchos trabajadores. Estos cambios que hemos tenido de COVID también han implicado muchísima asesoría. Entonces creo que es muy importante que existan despachos especializados para empresas, y el que también uno sepa dirigir las empresas pues nos da otro distintivo, ¿no? Otro distintivo que tenemos es que somos empresa. Muchos abogados son todólogos, como cuando empiezas un negocio, que de repente a ti te toca, y todos pasamos por eso, ¿no? Que te toca facturar y cobrar y llevar y vender y traer y limpiar y todo, ¿no? O sea, realmente la haces de recepcionista, de operador, de todo. Ya al ser una empresa y tener las responsables de cada área y sus procedimientos, pues nos facilita muchísimo el enfocarnos realmente a lo que nos tenemos que enfocar cada quien. Usamos también tecnologías durante nuestro crecimiento. Pues de hecho, tú nos ayudaste hace muchos años a desarrollar un generador de contratos, porque empezamos a crecer de empresas PYME a empresas que tenían mapeos a nivel nacional y que requerían lograr sus carpetas de contratación. Entonces, pues lo que hicimos fue desarrollar un software que todavía vive y hace más monadas cada vez. Entonces, esa parte me tiene muy divertida en cuanto a poderle dar soluciones de tecnología a las empresas, que a través de bases de Excel y su migración, pues podamos tener sus carpetas de contratación listas para recabar 7,000 firmas, ¿no? En lugar de que tengan ahí a 3 chicas cambiándole el nombre Juan Pérez Pérez y se les va una S en lugar de una Z y ya no es válido el contrato. O sea, se minimizan errores, muchísimas cosas que hacer en tecnología, y creo que es la tendencia, ¿no? Los riesgos, el anticiparnos a los riesgos, creo que también asegura que la continuidad del negocio pueda subsistir. Esto es algo que me gustaría compartirles, no solo porque es algo que nos distingue, sino porque es algo muy nutrido para todos los que nos escuchan. No estamos acostumbrados a hablar de qué pasaría si. Entonces, como parte del procedimiento de certificación y como una buena medida que tenemos todos, hacemos nuestra detección de riesgos desde inicio de año para identificar la posibilidad de ocurrencia y el impacto que tendría en la organización. Y luego determinamos una serie de acciones para minimizar que ocurra o para minimizar que nos impacte. Y eso nos ayuda muchísimo a poder planear mejor nuestro año, para no sentir que nos llueve sobre mojado, ¿no? Como quien dice, que ya sepamos qué sigue, ¿no? Y es muchísima madurez empresarial. Entonces, en cuanto a capacidad instalada, en cuanto a que tienes que estar monitoreando varias cosas, el enfoque humano y el enfoque humano es sí o sí también otro de nuestros distintivos. Y la empatía con los directores desde la preparación que tenemos algunas abogadas para poder participar en consejos de administración. Un par de nosotras hemos estudiado ya un MBA, entonces pues eso nos hace poder participar en comités de sueldos y salarios o inclusive en consejos de administración cuando no son nuestros clientes y poder crear soluciones un poquito más trascendentales que normalmente los abogados litigantes pues no lo tienen, no suelen administrar empresas, suelen litigar y ya, o consultar y ya.
Wow, Margarita, ahora sí salió la Margarita empresaria que yo conozco. Se me hace bien interesante. Estuve aquí tratando de sintetizar tus diferenciadores y ahí te va. Yo identifiqué 6 que simplemente quiero recalcarlos y a lo mejor profundizar en algunos. Le voy a hacer como que doble clic. Mira, yo lo que veo es que muy tempranamente apostaste por un nicho muy en específico, que fue el decidir hacer un despacho de abogados enfocados en la laboral con un enfoque solo para patrones. Luego, decidiste también que ibas a tener una filosofía institucional de construcción de empresa, en donde ibas a tener un ergonograma, responsables por área y procedimientos, o sea, filosofía institucional de construcción de empresa. Luego decidiste que a lo mejor esto ya lo traías tú como persona, pero un tema totalmente de enfoque humano y empatía, que tiene que ver en la manera en que te comunicas tanto internamente como con tus clientes. El talento que has logrado desarrollar con tu gente a lo largo de los años también muy interesante, ¿no? O sea, tú en lo personal que tienes múltiples maestrías y, bueno, tu gente que también has capacitado también en posgrados, mucho conocimiento muy específico. Y al final de cuentas, creo que el lograr consolidar todo esto en una empresa formal con una certificación ISO 9000, con servicios estandarizados y que tienen buenos procedimientos para llevarse a cabo, totalmente vigentes conforme cambia la ley en México, que cambia muy frecuentemente, y un enfoque más allá inclusive de manejo de riesgos, toda esta estandarización y procesos ISO 9000 es como que el último diferenciador. Son muchos diferenciadores, Margarita, por eso Prepal le está yendo tan bien. Yo algo que veo que cuesta mucho trabajo para la gente y que a veces es fundamental empezar con esto es el apostar por un nicho en específico para no ser todólogo, sino ser muy bueno en poquitas cosas y hacer esas cosas súper, súper bien. ¿Nos puedes platicar acerca de cómo lo hiciste tú para decidir apostar por el nicho en el que estás y a lo mejor los retos que eso conllevó a lo largo
claro,
del tiempo?
Inclusive te actualizo que lo acabamos de cambiar un poquito y te platico la estrategia. Empecé con mucha empatía por las pymes. Cuando estuve trabajando en mis 20 a mis 25, me di cuenta que había muchas empresas que requerían la asesoría legal laboral, pero que los despachos grandes eran muy caros para ellos. Entonces encontré pymes que requerían asesoría y acompañamiento y contratos, y aparte de todo requerían que se los hicieras, porque si yo les hacía el contrato, pero si se los mandaba por correo, le cortaban párrafos, le metían cosas que no eran, y no te hablaban porque decían, oye, pues es que capaz de que me sale otra vez más caro, ¿no?, el repararlo, o como las pymes están, sus directores están operando normalmente, no es que tengan su paz y su espacio para decidir estas cosas e implementarlas. Normalmente las pymes ni áreas de recursos humanos tienen. Entonces, pues tú le tenías que hacer las cosas. Era mejor que yo les dijera, ¿sabes qué? Te hago el contrato, te lo lleno y te ayudo a recabar firma. Entonces empezamos a ver puntos en común para muchas empresas, pymes, pero la novedad fue cuando empezamos a llegar a medianas y ándale, ¿qué crees? Que también les hacía falta lo mismo. Solamente que en lugar de tener 30 trabajadores, tenían 500. Entonces, la tecnología nos ayudó a dar ese soporte y ese brinco de decir, está bien, yo te hago los contratos, te lleno tus carpetas y te las firmo. Y así nos ha llevado a nichos mucho más interesantes en donde el programa se ha venido desarrollando, porque ahora podemos llegar a empresas en donde tienen 22,000 empleados y me dicen, es que sabes que el tema no es los contratos, el tema es que no sé qué le falta a cada carpeta. Y si fuera un trabajo manual, pues ni yo acabo con mi equipo. Entonces ahí es donde la tecnología cobra importancia, hay robots colores, hay un montón de cosas que se pueden emplear, que también se los platico porque son temas que se exploran, porque son necesidades de los clientes y cómo nos hemos venido migrando. Entonces, empezamos con puras pymes, pero justo este año, que para mí las décadas, las empresas son muy parecidas a la edad de los humanos, ¿no? Entonces, prepa cumple 13 y los 13 ya es la secundaria y sí se siente un cambio muy importante en cuanto a la personalidad de la empresa, en cuanto a sus participantes. Ya empieza a haber, ¿no?, brotes de rebeldía natural de la adolescencia, lo cual me parece excepcionalmente bueno porque pues uno no busca que sus colaboradores sean seguidores, ¿no? El hecho de que opinen y que sean disruptivos siempre te va a ayudar. Entonces, esas notas han llevado a decir, oye, ¿y si qué tal si a las pymes, que siempre han sido nuestras consentidas, les damos a través de la tecnología soluciones, webinar y capacitaciones, y hacemos muchísimo más tecnológico Prepal para mantenerles el precio, porque ahorita más que nunca lo requieren, accesible, y nos vamos a las medianas, porque las medianas naturalmente nos empezaron a buscar. ¿Con qué características? Muchas son internacionales, ya estamos en los temas de los idiomas, que digo, oye, pues la página ahorita la estamos rediseñando, pues no nada más tiene que ser en inglés y en español, ¿no? Ya hay que ver si le metemos otros dos idiomas. Entonces, pues ya empezamos a agarrar otro nicho en donde también la gente tiene otro timing, las cosas son más programadas, podemos profundizar más y pues a las pymes le seguimos dando el soporte, pero ahorita estamos justo viendo si migramos porcentualmente un poquito más a medianas que a pymes como estábamos. Entonces, ¿por qué salió eso? Pues porque llegaron de manera natural. El modelo de negocio las acepta bien, pymes medianas y grandes. Las triple A no están dentro de nuestro panorama actual, hasta que haya muchas sucursales de Prepal, porque por costos no es rentable. Es decir, aquellas que tienen, no sé, 30.000 juicios a nivel nacional, pues se pulveriza el precio. Digo, ya platicaremos de pesos y centavos, pero no, ahorita como está el modelo, cabe de que seamos más personalizadas para las medianas y las grandes, que ahorita, por ejemplo, en este tema de asesorías han requerido toda nuestra atención, y las pymes darles el soporte a través de tecnologías que para ellos es muchísimo más fácil estarlo implementando. Pero estamos en esa transición. Seguimos atendiendo a todos estos sectores por igual. A todos les queda, unos tienen más juicios que otros, otros son más, tienen soluciones un poquito más lentas que otros, pero definitivamente el producto lo consumen por igual, ¿no?
Este podcast está patrocinado por Orderly, el único software administrativo financiero especializado para empresas de servicios. Orderly te sirve para llevar una administración práctica y poderosa de tu empresa. Toma el control de tus proyectos e igualas, proyecta tu flujo de efectivo y transforma tu empresa a través del Orderly. Agenda un demo en www.somosorderly.com. Tenemos una promoción especial si mencionas este podcast.
Muy bien, Margarita. Oye, ¿y también nos puedes platicar acerca de cómo tienes estructurada la empresa y sus diferentes áreas y las personas que trabajan en las áreas? O sea, por decir, a lo mejor todas las empresas tienen el área comercial, el área de operaciones y el área de administración, ¿no? ¿Nos puedes platicar como que tú cómo tienes organizadas tus áreas, cómo funcionan y luego el rol que verdaderamente estás tú llevando hoy
Claro,
en día, todos los días?
mira, yo estoy en la dirección general y luego de mí siguen en mi organigrama una serie de gerencias. Hay una gerencia de Prepal, que es el programa de prevención patronal legal que platicamos. Luego hay un área de litigio. Estas áreas se dividen porque las abogadas litigantes siempre van a la conciliación, entonces todo el día están fuera. Esta división existe desde un inicio porque la queja de los clientes es la abogada no me contesta, y si revisas las causas por lo cual la abogada no te contesta es porque está en una audiencia. Entonces es muy importante tener abogadas, digamos, dispuestas a las asesorías y que el cliente sepa a qué extensión hablar dependiendo de lo que quiere, y que las abogadas no tengan que ser interrumpidas por atención a llamadas que normalmente son un poquito personalizadas, ¿no? Entonces estas dos las podríamos unificar como el área de operativa, por así decirlo. Si quisieran entender alguna otra empresa, que sea de servicios, esta es como mi operación, es donde tengo el mayor número de abogadas y pues su gerencia se divide en distintas internamente, ¿no? El área de litigio tiene un área de negociaciones en donde tratamos de optimizar la negociación de los juicios. El área preventiva tiene un área de contratos, que es donde tenemos esta herramienta tecnológica. Y las demás áreas se dividen, digo, y las demás abogadas son senior o junior dependiendo del grado de especialidad que tienen para atender a cierto perfil de clientes, etcétera, etcétera. Luego tenemos un área de talento humano. En talento humano hay muchísimas cosas por hacer. Tenemos un plan de capacitación anual. Tenemos detección de necesidades, tenemos que desarrollar también, en el tintero de este año traemos un plan de carrera, hay evaluaciones de desempeño, hay indicadores, el plan de capacitación también ha sido muy enriquecido ahorita por lo de COVID, ahorita te cuento al final. Tenemos un área comercial, el área comercial da soporte a todas las propuestas de servicios para que las abogadas nos estemos preocupando por mandarle y darle seguimiento, posicionar la marca a través de redes sociales, prospectar y coordinar con facturación o con contabilidad lo respectivo a las ventas. Ahorita también estamos explorando todo el uso de tecnologías, porque hay cosas muy padres que podemos conectar. Y hace su plan comercial, ¿no? O sea, cada una dice sus planes a inicio de año. Digo, ya te contaré, pero si no, Maki nos va a dar 2 horas de la planeación estratégica anual. Hay otra área de finanzas o contabilidad que prácticamente lleva la facturación y la cobranza. Los estados financieros, las proyecciones, las presentaciones de impuestos, etcétera, etcétera.
Muy bien, Maggie. Creo que algo que a muchas empresas de servicios les cuesta trabajo es de que el dueño o el fundador o los socios son las personas que tienen que estar vendiendo todo el tiempo. Les cuesta mucho trabajo el poder delegar la parte comercial. ¿Nos podrías platicar acerca del proceso de cómo en Prepal generan nuevos negocios, claro, y crecen su cartera,
bueno,
de clientes?
Me faltó un área, hay un área de calidad, que las áreas que tienen más riesgo, que son algunas operativas, pasan por ella para una doble revisión y que controla también la calidad, okay, de la norma ISO que tenemos. En cuanto a ventas, tenemos un procedimiento comercial y dentro del mismo tenemos un instructivo que dice cómo vender. Tenemos 10 canales de prospección. Esto es un poquito teórico y ya quiero abrir un paréntesis porque luego los abogados creen que otras empresas son diferentes a las de servicios y somos un clon de cualquier otra empresa. Son buenas noticias, no malas. Sé que pega un poquito en el ego de los abogados y abogadas, pero realmente somos una empresa más. Entonces, de mis mejores adquisiciones son cosas que se hacen en otras empresas. Por ejemplo, en el área de talento humano, Paco, te platico, el clima laboral es una herramienta que usa todo mundo y también aplica a las empresas sin problemas. Son cuestionarios anónimos en donde los empleados te dicen cómo están, si están contentos, si les hace falta algo, si creen en los valores de la empresa. Hay muchísimas cosas en tecnología, podemos usar muchísimas herramientas para home office. Y en ventas no es la excepción. O sea, en ventas podemos vender como cualquier otra empresa vende, de servicios. Entonces, hay un tema de marketing que hay que dar soporte para que comuniquemos lo que queremos comunicar. Obviamente, hay muchísimas agencias de diseño, de imagen corporativa. Hay muchísimas imprentas que te pueden imprimir las cosas a un nivel súper profesional, empaques, brochure. O sea, hay muchísimas cosas de eso. Y en canales de prospección, pues normalmente servicios, lo hacemos a través de capacitaciones en donde se prospecta pues un pool de clientes que te están escuchando y saben que sabes lo que haces y que normalmente se te acercan. Hay networking, hay alianzas, tenemos un plan de aliados estratégicos que desarrollamos desde el 2014, que es un buen canal de prospección y los consentimos mucho. Pues no sé, hay un montón, cada quien sabe, ¿no? Obviamente hay cosas que no quedan, o sea, no puedes ir a hacer canvaseo, o sea, no vas a tocar oficina por, o sea, puerta por puerta y vas a decir, hola, soy la mejor abogada de Guadalajara, contrátame, porque te van a decir, pues si fueras la mejor estarías llena de clientes, ¿no? Vete de aquí, o sea, hay cosas que no aplican, pero hay unas que son muy lógicas en servicios y que claro que posicionamiento en redes sociales, webinar, digo, tenemos muchísimo que aprender de cualquier otra empresa en cuanto a cómo comercializar.
Ok, muy bien. Y tú, Margarita, tú como directora general hoy en día ya con tu equipo armado, ¿realmente tú en qué enfocas tu
pues,
tiempo?
Pues la dirección tiene como objetivo hacer una empresa rentable. Tengo varios indicadores que se hacen desde un inicio de año, como cualquier otra empresa al inicio de cada año. Tengo mi procedimiento también, hago un FODA para ver las fortalezas. Ya sé que eso se escucha muy trillado, pero sirve muchísimo en el tiempo. Hacemos nuestro análisis empresarial de fortalezas, oportunidades, amenazas, etcétera. Volvemos a actualizar nuestro listado de prioridades y nuestro listado de riesgos para ver en dónde nos tenemos que enfocar. Y en base a los riesgos que salen, que podrían tener mayor impacto, yo los pongo como indicadores míos. Entonces, siempre hay normalmente bajo mis obligaciones, hay un tema de ventas, de monitoreo de ventas. O sea, tenemos un objetivo tenemos unos objetivos de calidad anuales. Mira, de hecho, aquí los tengo a la mano. Mis objetivos anuales.
Ajá.
Tengo este año la capacitación continua de mis colaboradores, porque como ya te lo platiqué, para nosotros es muy importante. Y hacemos, junto con qué área lo implemento, cuáles son los indicadores a los que tenemos que llegar, cuál es la meta numérica, qué frecuencia tiene, cómo la medimos y si llegamos a un estado crítico, satisfactorio o sobresaliente. Ya te estoy hablando que es muy sofisticado, pero sí lo es, y así ya es cuando ya la empresa está un poco más institucionalizada. También tengo otro de satisfacción del cliente, que mido el clima laboral. Para mí es muy importante que los colaboradores estén bien. Tenemos una buena inversión en cumplimiento legal, porque como todos saben, hubo muchas reformas fiscales, de ley antilavado, de protección de datos personales, de seguridad de información. Entonces vamos a seguir apostándole a cumplir esos rubros. Hay un tema de tecnología que también se me ocurrió, ¿por qué no investigar eso de las empresas unicornio? Entonces estoy un poco divertida con hasta dónde podemos llegar los abogados y la tecnología. Eso ya es un poquito más explorador, no hay una meta como tal, pero todo esto COVID es un cambio que tuvimos que hacer y meterlo en el tintero. El aumento de ventas también se califica a través de crítico, satisfactorio y sobresaliente, y evidentemente volver a certificarnos, ¿no? De aquí estos objetivos generales se dividen en algunos más pequeños y vemos cómo cada área influye en su apoya para que se logren. Y cada área, después de que se divide por área, se divide por individuo. Entonces a cada persona en mi despacho le queda claro a través de qué metas individuales suma al objetivo global. Eso yo lo superviso en cuanto a su eficiencia, que vaya habiendo estrategias suficientes para así lograrlo. Y si hay que redireccionar, pues se redirecciona, ¿no? Por ejemplo, COVID nos trajo cambios importantes, entonces tiene que documentar qué cambios hay, se tienen que evaluar qué riesgos nuevos hay, y hicimos una reunión simulando una comisión de crisis en donde volvimos a analizar riesgos como la estructura. Es decir, no podemos dejar la casa sola porque qué tal si se meten, tenemos redes, tenemos todo, pero alguien va, alguien no va, etcétera. El factor humano, home office, detectamos riesgos de ergonomía, entonces dimos una capacitación de una doctora de rehabilitación y de traumatología que nos dijo la postura, las sillas, se llevaron su mobiliario a sus casas, nos revisó las sillas, le mandamos unas fotos, unos videos, también vimos que el aspecto psicosocial podía estar alterado porque estamos estresadas, entonces tuvimos una capacitación del miedo, que si es nuestro aliado, nuestro enemigo. También vimos la continuidad del negocio, entonces pues tenemos que apalancar el que efectivamente vendamos bien y desarrollar otras estrategias de tecnología, y home office pues fue de las cosas que primero nos hicieron el cambio, y pues creo que vamos bastante bien, pero definitivamente nos ayuda la estructura de que es un riesgo y una lluvia de ideas de cómo minimizar la ocurrencia, ¿no? Entonces, ese tipo de un poquito clara en las resoluciones y en las instrucciones de equipo, porque si no, pues no logras. Creo que la claridad es un muy buen elemento de ser director. O sea, la gente espera que seas claro.
Ok, sí, definitivamente me queda muy claro que tú tienes mucha claridad sobre tu propio rol como directora general y estás empujando toda una serie de iniciativas y objetivos anuales y asegurando que se cumplan. Este tema del COVID definitivamente puso en curva a literalmente todos, ¿no? Y te agradezco que nos compartas sí. como que el cómo reaccionaron ustedes y que gracias a esta estructura que tenías implementada pudieron reaccionar ágilmente e implementar a cambios ágiles que les están permitiendo operar e inclusive innovar, ¿no? Veo que estás hablando mucho de tecnología en estos tiempos y se me hace un tema muy interesante. Si le diéramos doble clic a este tema del COVID actualmente, ¿nos puedes compartir un poquito más acerca de cómo están ustedes innovando en Prepal, viendo esto? Creo que estás viendo esto tú como una oportunidad para hacer cosas diferentes. ¿Nos puedes platicar acerca de esto que están haciendo actualmente y a lo mejor alguna recomendación que le podrías ofrecer a todas las otras empresas de servicios que se encuentran viviendo este contexto?
Sí, claro. Fíjate que nuestro modelo de negocio, pese a que se puede ver afectado como cualquier otra empresa, ya trae algunos ingresos fijos, lo cual no me deja en ceros, como otras empresas que se han visto afectadas en cuanto a inasistencia de las personas físicamente, por decir hoteles, restaurantes. Entonces, desde ahí somos muy, muy beneficiados por ser servicios y tener... previamente, hace muchos años ya estábamos planeando todo este tema de home office, porque somos casi puras mujeres en Prepal, entonces el tema de la maternidad y de los permisos y de que sí, es evidente que las mujeres tenemos una carga en el lugar un poquito más amplia, a un poquito puede ser un 5% para que no se sientan agredidos, de un 5 a un 80, pero si se enferma un hijo, es natural que la mamá se quede. Entonces ya teníamos una serie de programas tan básicos como Google que nos ayudaban a tener un Drive, que nos ayudaban a tener un almacenamiento amplio. Por seguridad tenemos que escanear la información para minimizar que se extravíe y por un procedimiento que nosotros establecimos, que así es sano. Entonces para nosotros fue muy fácil migrar. Obviamente sí tuvimos consultoría de cómo hacerlo adecuadamente con los programas idóneos. Eso fue muy rápido. Creo que lo hicimos una semana antes que el resto de las empresas, inclusive de las grandes. Entonces, pues una semana con días de home office 8 horas es muchísimo avance. Ya sabes que luego te haces de la computadora sin tanta distracción, si es que lo haces de manera comprometida. Entonces eso nos dio muchísimo avance. Y creo que las cosas que traigo ahorita más de reto en cuanto al factor humano me preocupa en el largo plazo la motivación de los colaboradores, corroborar que estén bien, que estén adaptados, que sepamos afrontar que esto es una catástrofe humana, no le podemos llamar ni maestro de vida ni oportunidad, o sea, es algo muy feo que está pasando, pero claro que dentro de nuestro alcance está el hacerlo lo mejor posible. Y en esta manera de hacerlo lo mejor posible y de acompañar a los clientes, pues tuve mi primer webinar muy profesional. Amo a la generación millennial con tantos mecanismos que tiene. Son expertos, bajan, solucionan, sin hacer de menos a mis contemporáneos de Prepal, ¿no? Que ya casi todas somos más de acá que millennial. Pero me encantan sus tecnologías, lo fácil que lo hacen. Yo no hubiera logrado haber hecho una serie de conferencias sin su ayuda, como lo hicieron, muy profesional. Entonces lo aprecio muchísimo. Que aprenden también, son muy adaptadas en cuanto a tecnologías. Las capacitaciones que nos han dado en línea de tecnología realmente son más para las grandes que para las millennials, porque las millennials le entienden de manera natural. Nosotros sí requerimos ver la pantalla del instructor y decir ¿cómo le pusiste para dictarle a la computadora? O sea, tenemos nuestras dudas básicas, ¿no? No somos tan exploradoras. Entonces, la motivación es un factor que estoy como directora monitoreando muy de cerca, por eso empezamos con unas pláticas de una psicóloga en línea. La ergonomía también me preocupaba. Esas dos ya están bordeadas, pero sin embargo... De manera más recurrente voy a dar este tipo de pláticas porque todos nos sentimos raros. Todavía no tenemos la situación que tienen otros países, pero si llegamos a avanzar a eso, creo que va a ser difícil como humanidad vivir con serenidad un tiempo. Entonces estoy tratando de darle soporte. En cuanto a infraestructura, obviamente pues el mantenimiento del equipo y todo esto se tiene que monitorear muy de cerca. Lo validamos constantemente, o más bien la persona que está de eso valida que las computadoras los audífonos, cosas que les facilitan el trabajo, pues porque si ya está siendo difícil, pues que la empresa les facilite las mayores herramientas. Y en cuanto a servicio con los clientes, pues reiterarles que estamos trabajando, que nos pueden hablar. Hace rato me habló un cliente y dijo, oye, perdón que te moleste. Le dije, no, hombre, estamos trabajando porque sabemos qué cosa y nos hablamos al rato, ¿no? Entonces, pues creo que esas cosas son las que hemos apuntalado de una manera padre. La tecnología a mí me tiene asombrada. Nunca había tenido tanto tiempo para explorarla. Entonces, a nivel de comunicación, control de información y ventas, o sea, hay muchísimas cosas. Hay muchísimas aplicaciones gratuitas, otras con costo. Es un mundo que yo no había tenido chance de, pues, de indagar como tan a detalle como ahora lo hago. Y creo que es una gran oportunidad para todas las empresas de servicios, Paco.
Va, no, súper, súper bien, Margarita. Creo que tienes toda la razón y creo que el estar en casa pasando mucho tiempo en la computadora explorando tecnologías puede hacer que muchas empresas se reinventen y trabajen más eficiente. Y sí, me da mucho gusto que en Prepal estén avanzando muy rápido con ese tema. Súper, súper bien. Oye, y ya por último, te quería hacer una pregunta un poquito más personal. Y bueno, obviamente me queda claro que Prepal es una empresa muy seria, muy institucional, con unos productos y servicios muy claros, tecnificada, con procedimientos, especializada de nicho. O sea, lo que has construido en estos últimos 10, 12 años realmente es increíble tu despacho. Sin embargo, tú has sido la persona que ha empujado todo esto junto con tu equipo. Sin embargo, pues te conozco a ti desde hace tiempo y sé que como fundadora, pues has puesto muchísimo de tu parte para que esto sea realidad. Te quería preguntar en términos personales, o sea, ¿cómo has visto tu propio crecimiento? Como que qué hábitos o qué rituales has construido a través de este tiempo que realmente te han ayudado y han contribuido para que esta empresa, que ahora ya es más madura y más exitosa, haya sido así, ¿no? Porque creo que mucho de esto es un reflejo de tu crecimiento personal.
Que la perseverancia me parece muy importante, la disciplina también, o sea, esto no ha sido grandes cantidades siempre, sino constantes, quizá pequeñas constantes. A veces cuando me dicen que cómo le hacemos, se me vienen a la mente las hormiguitas, ¿no? Que ves ahí la línea de hormigas y son chiquitititas, pero son súper disciplinadas, son súper persistentes, ¿no? Entonces, esos dos se me hace muy bien. Creo que ayudan el tener claro el para qué, o sea, el que no sea solamente la rentabilidad lo que te mueve, sino la posibilidad de contribuir a la industria de los servicios legales y hacer algo muchísimo más padre para los clientes y las nuevas generaciones, el crear otro concepto de derecho, no el típico tranza y que el chiste del plátano y del abogado, que los dos están chuecos y así, o sea, esas cosas creo que ya deberían de quedar en malas bromas y realmente generar otra idea muchísimo más moderna. Los abogados tenemos mucha influencia cuando no hay buenos gobernantes, cuando se están incumpliendo las leyes. Realmente podemos garantizar temas torales como la justicia. Entonces es una carrera muy digna y me gustaría contribuir a actualizarla. Tan de la vieja escuela, sino que teniendo sus valores, pues se actualizan, ¿no? Hay hasta el café es una industria que evolucionó y que dices, wow, qué modernos volvieron a nacer y así muchas otras industrias, ¿no? Que dices, qué padre que están haciendo esto, lo he visto repetidas ocasiones, entonces me motiva mucho poderlo hacer en el largo plazo, que la gente crezca, se desarrolle en una empresa también es de mis cosas favoritas. Y definitivamente el autoconocimiento. O sea, yo no, a mí me encanta la terapia, me viene muy bien. Y el poder ser honesta conmigo, pues me ayuda muchísimo. O sea, el cuanto a que sí quiero, que no quiero, que me gusta, el no estar copiando, el tratar de ser auténtica también en mi empresa, creo que me da la propia distinción. O sea, si yo le copiara a todos y fuera una tendencia más, seguramente mis brochures no fueran verdes ni tuvieran dibujo millennial, ¿no? Serían. Entonces, pues no, a mí no me gusta eso, a mí me gusta ser genuino.
Pues te quiero felicitar, Margarita, y siguiendo con este tema de autenticidad, me gustaría cerrar nuestro round rápido de preguntas. Es una ronda de 6 preguntas y la intención es que las contestes lo más rápido posible. ¿Lista?
Sale. Va.
¿Cuál es el mejor consejo de negocios que has recibido?
Sé que se escucha muy trillado, pero tiene que ver con el valor de la gente. Yo creo que lo van a ver en libros, revistas y de empresario a empresario, que de verdad el equipo hace que logres las metas. En mi historia personal, sin mi equipo no lo hubiera hecho, así que volteenlo a ver, es su mejor recurso.
Muy bien.
Ese.
¿Qué libro le recomiendas a nuestra audiencia y por qué?
Yo no soy tanto de libros. Sí les voy a recomendar uno, nada más para que no digan. Es uno chiquito. Se llama Cómo disfrutar de la vida y el trabajo. Siempre me lo paseo en vacaciones. Compré la versión bolsillo. Pero me encantan los audiolibros. Y me gusta mucho una serie de capacitaciones o vivencias que comparte Aprendamos Juntos. Me parece, lo desarrolla Vancomer, perdón por el anuncio, pero me parece muy buen proyecto, tiene muy buenos conferencistas y son sesiones como de 50 minutos promedio, me encantan, se las recomiendo muchísimo, son de muchísimos temas, tanto de desarrollo humano como algunas de diversidad de profesiones, así que vale la pena cada uno de los videos. Ojalá.
Muy bien, Margarita, voy a incluir el enlace al libro y a los episodios de Vancomer en las notas del episodio para que sean fáciles de encontrar.
Súper.
Y para ti, ¿cuál es el atributo o rasgo de personalidad más importante de un empresario exitoso?
Yo creo que, híjole, no, me costaría trabajo que fuera solamente uno. Si tuviera que encabezar, sí le llamaría perseverancia o persistencia. Creo que ese rasgo se requiere siempre para arrancar y para las subidas y bajadas por las que de repente andamos. Pero la empatía también me parece fundamental, tanto con quien recibe el servicio como con tus colaboradores y contigo mismo, y la creatividad. Eso me parecen esos tres, los que la claridad, híjole, es que es un montón, pero encabeza la perseverancia.
Muy bien. ¿Cuál es tu herramienta favorita o hábito de productividad?
Uy, me encantan las agendas, mis listas del día, casi siempre en la noche. Yo soy más nocturna que matutina, entonces en la noche hago mis listas de pendientes del día, del día siguiente. Siempre las hago, me encanta tacharlas aparte, ya sea que las tache en electrónico o en papel, pero pongo pendientes del día y luego pongo mis pendientes personales y luego los pendientes del negocio paralelamente, porque pues en la tarde hago las personales y en la mañana las otras, y son como mis 5 no negociables, y luego las que tengo que hacer con el equipo, y luego divido como correos y llamadas, porque hay ratitos que estoy sentada, entonces mando los correos juntos y luego las llamadas cuando voy manejando, obviamente manos libres, y así, pero me encantan esas listas y siempre las reviso, o sea, es como mi norte, empiezo el día y abro mi lista de pendientes el día y ya, voilà, puedo empezar a trabajar.
Cambiando un poquito el tenor hacia algo más personal, ¿nos puedes platicar algo interesante acerca de ti misma que la gente no conozca?
Que no conozca y ni sospecha que soy súper llorona. Es mi fluir del día. Sí, yo creo que todo el mundo conoce mi parte como un poco más firme, quizá. Digo, el ejercer como abogada requiere en ocasiones esa disciplina o esa firmeza en comunicar las cosas, pero, hombre, aquí puedo ser consumidora de Kleenex al mayor. Soy muy sensible, puedo llorar viendo una película, puedo llorar porque una chica ganó en las Olimpiadas, puedo llorar porque tengo ganas de llorar, eso casi nadie lo sabe.
Muy bien, gracias por compartir. Y finalmente, ¿cuál es tu pasión o hobby fuera de temas de trabajo?
Chan, 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 chan. Ese tampoco saben. Me gusta cantar. Voy a clases de canto. Así que en una de esas me hago rockstar.
¿Y qué tipo de canto?
Pues fíjate que he estudiado como en varios. Y el que me llamó muchísimo la atención, sí fue con una maestra que estudió en el conservatorio y te enseña a impostar la voz, así como cantas como princesa de Disney. para que me entiendas. Como medio operístico, un poco así, con mucho aire. Eso me gusta más en mis clases, pero definitivamente sería más poperona que otra cosa.
Suena divertido.
Sí, no me imagino acá con alguna ópera, olvídalo, es dificilísimo. Pero en cuanto a la práctica, me gusta mucho cómo suena adentro de la cabeza la voz.
Muy, muy bien, Margarita. Oye, ya para cerrar, si nuestra audiencia quisiera saber más acerca de ti o de Prepal, ¿en dónde te pueden encontrar?
Estamos creando, a razón de todo esto de COVID, nuestro canal en YouTube, que se va a llamar Prepal, y nuestro sitio web es www.prepal.com.mx, y con toda la confianza en mi celular. Sin problema lo comparto, sé que nadie va a abusar de su accesibilidad y es el 333-559-5110. Ahí me pueden localizar cualquier cosa, soy bastante abierta, creo que ahorita hay que echarnos la mano todos por la situación que estamos pasando. Si no les contesto, me mandan un WhatsApp y les regreso la llamada.
Muy bien, Margarita, solamente me queda agradecerte tu tiempo por esta entrevista, disfruté mucho nuestra plática, creo que nuestra audiencia puede aprender sobre tu experiencia y el despacho que has construido a través de todos estos años. En un descuido pueden ir hasta cantar contigo un rato y conectar. Y bueno, quiero que tengas un muy buen día y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a ti por este espacio, por el proyecto que estás emprendiendo. Creo que todos aprendemos de todos. Y pues ya estoy lista para escuchar al siguiente entrevistado o entrevistada. Muchas gracias por la iniciativa. Felicidades a ti también.
Gracias, buen día.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista. Si fue así, suscríbete a este podcast y comparte el episodio con tus amigos. Y si estás de buen humor, te agradezco una reseña y tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Francisco Anguiano y nos escuchamos en el siguiente episodio de Construyendo Empresas.